comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Sí, señoras y señores, show time. Momento de show. Empezó a mover la vida radio por Radio Armonía, como casi todos los domingos, ¿no? Pablo Ferrara, buen día.
¿Cómo te va? Buen día, Mariano.
Bien.
Sí, como casi todos los domingos.
Casi todos, ¿no?
Estuvimos y ahí. Sí, cuando un domingo no estamos, viste, se extrañan como se extrañan las mañanas bellas.
Claro.
Qué buena, esa es poética, ¿eh? ¿No?
Bien, también estamos con Claudia Maroncelli. Buenos días, ¿cómo estás, Claudia?
Buen día, Mariano. Buen día a toda la audiencia. Muy bella la mañana no está. Se están viniendo unas nubes oscuritas. Bien.
Yo lo digo eso cuando te veamos.
Ah, por eso amaneciste muy bien.
En este programa que es asincrónico, por decirlo de alguna manera, que lo puedes escuchar en cualquier momento, cuando escuches esto otro día, vas a saber que hoy era un día feo.
Es verdad.
Domingo nublado.
Es verdad.
Buenos días, Eva Guilagosian, ¿cómo estás?
Buenas, buenas. Todo bien. Ya despierta, por suerte.
Bien, y estamos con invitados, que ya les vamos a presentar, así ya pueden hablar todo lo que quieran. Estamos con Esteban Miral, ¿cómo estás, Esteban?
Buenos días para todo el equipo, para la audiencia, un gusto estar de nuevo con ustedes.
Igualmente, hemos hablado por teléfono alguna vez, ¿no?
Hemos hablado por teléfono y yo estuve
y
en un programa presente hace unos meses.
Sí. Ah, claro, también, sí. Bueno, y está en compañía de su señora esposa, que la saludamos.
Bienvenida.
No tiene micrófono, pero si quiere se puede arrimar.
Ella está controlando lo que hacemos.
Claro. Contanos un poquito lo que haces. Después vamos a tener el momento de entrevista, pero así ya, entre todas las cosas que haces, ¿qué es lo que...?
Bueno, estamos próximos a cumplir 22 años con Deporte con Propósito, que es una entidad que trabaja fundamentalmente para sacar a los chicos de la calle, transmitiéndole valores, brindándoles el espacio para que puedan practicar un deporte, integrarse con amigos, alejarlos un poco de todas las cosas que hoy la calle ofrece, que no son pocas, y brindarles un espacio de contención también, donde ellos pueden desarrollar sus capacidades y fomentar lo que significa convivir con un grupo de gente de su edad.
Muy bien.
Qué bueno.
Excelente. Vamos a estar hablando en el momento de la entrevista y a fondo de este tema.
Y Pablo, bueno, te doy
los... ¿Es un programa cerrado, o sea, o tiene un ida y vuelta?
No, tiene un ida y vuelta, por eso...
¿Podés comunicarte?
Por eso quisimos que primero Esteban un poco le dé a los oyentes el camino de comunicación del día de hoy, ¿no? Para decir, a ver, sabiendo lo que hace Esteban, cómo trabaja con la sociedad, en qué temas, vamos a dar los medios de comunicación y todos los que se quieran ir comunicando para poder hacer alguna pregunta sobre este trabajo que él está haciendo con los jóvenes, o de cómo se puede hacer, cómo se pueden acercar a él, cómo pueden trabajar, cómo pueden asesorarse para poder hacerlo en algún otro lado del país o en algún otro lado de la ciudad, le damos los medios de comunicación para que puedan, desde ahora, poder empezar a llamar.
Sí, para los temas generales del programa.
Claro, y los temas generales del
programa. Saludo, por ejemplo, a gente que me saluda siempre a mí, que me quiere tanto, ¿no?
Terrible. No, en la semana hay llamados a los pavotes.
Bien, así que... llamados al pavote.
Bueno, ¿te doy los medios de comunicación o no? ¿O me vas a hacer reír toda la mañana?
No, dale, tengo un chiste.
Dale. Bueno, nos pueden llamar al 4716-6495 o al 4716-2279. Repito, bien, para los que no llegaron a anotarlo. Al 4716-6495 o al 4716-2279. En estos teléfonos te va a atender nuestro operador Ever, ¿sí? Que él está full con los teléfonos.
Sí.
Si querés hacer alguna pregunta al aire con todo lo que tiene que ver los temas de hoy, le avisás a él y hacemos la pregunta al aire, o simplemente él la anota, nos pasa el tema y la podemos ir contestando.
Bien, también podemos por Facebook, ¿no? Por redes sociales.
Redes sociales, ya saben que en el Facebook de A Mover la Vida, durante toda la semana, por donde te mandan saludos y cosas vos, y preguntas a la doctora y a la licenciada.
Claro.
Ahí dígame, pueden licenciado. También, claro, ahí pueden preguntar también cosas.
¿Y cómo es el Facebook, te acordás?
A mover la vida. El de la manzanita. Ah, claro. Con la manzanita esa artesanalmente hecha con una mariposa.
Claro, buscas y pones me gusta.
Que tengo que confesar algo. No, que la otra vez intenté hacerla y me salió un claro, bicho canasta. No, no me salió nada. Me quise hacer el artista culinario.
Un dinosaurio.
Necesitas cuchillitos tipo bisturí para hacer algo tan detallado, no el cuchillo de cocina normal.
Ah, la cuchilla, claro, con la cuchilla era jodida.
No, ahí cortas claro. todo.
Destrozaba la manzana.
También tenemos el blog.
Sí, por
para
supuesto.
Escuchar los programas pasados, ¿verdad? ¿Cómo es? amoverlavida.blogspot.com. Ahí te metes. Y están todos los programas, del primero
al último.
Muy bien.
Y lo que... alguna vez van a empezar a caer porque eso no te dan espacio para siempre, pero bueno, por ahora funcionan.
Y a los que no tienen buena frecuencia, buen aire,
claro.
como se dice en la radio, nos pueden escuchar por www.am1600harmonia.com. Nos pueden escuchar a nosotros y a toda la programación de la radio, ¿sí?
Claro. Bueno, ¿por qué hacemos un repaso de lo que vamos a estar hablando?
Bueno.
Claudia, ¿querés contarnos?
Yo hoy me voy a referir a las dietas yo-yo.
Mira.
No son buenas para el corazón. Así que vamos a estar hablando.
¿Qué será?
Mira que hemos jugado
de las dietas yo-yo. ¿Sí?
Bien, Eva.
Vamos a estar hablando de dos palabras hoy que están relacionadas, que es el consumo y el consumismo.
Ah.
¿Es lo mismo? ¿Qué diferencias tienen detrás estas palabras, estos conceptos y cómo nos pueden afectar en la salud o en la calidad de vida?
Mirá vos, ella va a hablar del yo-yo y ella va a hablar del coco.
¿Cómo
¿Por
es?
Qué coco?
Consumo y consumismo.
Ah, consumo, consumismo. Estamos graciosos hoy, ¿eh?
Estamos...
Chispa, chispa.
Como todos los años vamos a hablar algo, alguna cosita, algún tip para estas fiestas, se nos puse.
Y si me permiten, yo voy a hablar del fufú.
¡Ah! ¡Bien!
¡Bien! ¿Ves ahí está?
Claro. Voy a referirme al fútbol y al futuro.
Muy bien, qué lindo.
O sea que tenemos yo-yo, coco, fufú. Bárbaro. Para adelante la radio.
Pueden invitar a los niños a que escuchen el programa hoy.
Esto es a mover la vida, verdaderamente.
Y a mover la vida también es música, así que arrancamos con música. Para tus oídos.
¿Quién ha hecho esto? Y se fueron esos dos, pero falta el resto. A ese tipo le conviene que no te levantes. Este zamarreo me está gustando más que antes. Sí. No para la locura, alguien lo va a entender. La urgencia no. We'll be right back.
alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
M1600 Radio Armonía y el momento de la ruta de la salud. Ahí viene el camión. Claudia.
Buen día a todos. Como anticipamos al comienzo del programa, hoy me voy a estar refiriendo a las dietas yo-yo que no son buenas para el corazón. Adelgazar rápidamente haciendo dieta y volver a ganar el peso perdido comiendo como antes. Volver a empezar otra dieta más tarde para adelgazar otra vez y volver a ganar nuevamente el peso y adelgazar, engordar, y eso durante muchos años provoca lo que llamamos el efecto yo-yo, que es el origen de la mayoría de los casos de sobrepeso, de obesidad e inclusive de episodios depresivos. El efecto yo-yo es la sucesión de pérdida de peso seguido de una subida muy peligroso para la salud. Esta sucesión de buenas noticias seguidas de decepciones son muy desmoralizantes y frustrantes. A lo largo de los años, las personas que siguen esta clase de régimen entran en un círculo vicioso. Después de cada caída de peso, se gana más peso que el anterior, obligando a seguir una dieta aún más severa que la anterior para volver a tener resultados. Por lo cual, las dietas sucesivas provocan una subida de peso que pueden llegar al 20% del peso normal y en algunos casos, y en algunas personas, pueden llegar a la obesidad.
Perdón, te sí. Corto un poquito, Claudia. Está bien, vos estás planteando esto, pero ¿qué dietas específicamente provocan el efecto yo-yo? ¿Cuáles son? A ver.
Las dietas malas. ¿Cuáles son esas dietas malas? Las dietas que son muy difíciles de llevar a la práctica porque hay muchas prohibiciones y restricciones que conllevan riesgo.
Claro. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo.
Sí, uno, ¿cómo no?
No puedes comer pizza.
Claro.
Entonces, todo el tiempo que haces dieta, lo único que pensás es en
pizza.
¿Se puede decir el fortín, por
sí,
ejemplo?
¿Cómo
cuando
no?
Cuando terminás la dieta, ¿qué haces? Vas al fortín.
Exacto.
De premio, digamos.
Claro.
Esa es una de las dietas malas, las que son muy prohibitivas, muy restrictivas, que conllevan muchísimo riesgo también para la salud. Estas dietas no enseñan a nutrirse normalmente ni de forma equilibrada. Los mismos errores alimentarios se reproducirán algunas semanas o meses más tarde. Esas son las dietas que en general llevan a este fenómeno o efecto yo-yo. Ahora bien, ¿qué efecto de las dietas yo-yo tienen sobre la salud? Es decir, ¿cómo nos afectan estas dietas en nuestra salud? Primero, los kilos que se ganan son más difíciles de perder. El organismo guarda en su memoria los efectos de la privación, es decir, de los ayunos, de las restricciones, provocadas por las sucesivas dietas años tras años, lo cual lleva a reservar mayor cantidad de nutrientes en forma de grasa para evitar el sufrimiento de los ayunos o de estas dietas restrictivas. Es decir, el que vive haciendo este tipo de dieta cada vez le va a costar más bajar de peso. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una memoria y mientras que sufrió ayunos, tuvo que generar la activación de una reserva, que es la grasa, y permanentemente está acumulando grasa en esos rollitos que nos molestan, entre otras cosas.
A ver, pasándolo al lenguaje del paciente,
sí. ¿Sí?
Quiere decir que después de todo esto, me es mucho más fácil ganar peso que perderlo.
Exactamente. Y encima, cuando pasa un tiempo con un sobrepeso determinado, es como que se instala también eso y genera una fijación de ese peso excesivo. Lo otro que genera para la salud este tipo de dietas es que en forma progresiva va apareciendo la obesidad y uno piensa que está luchando contra esta enfermedad. Al contrario, repetir dietas malas llevan a este estado de sobrepeso y obesidad. Por otro lado, también se acorta la esperanza de vida. El colesterol bueno baja en estas dietas. Este colesterol, acuérdense, que es el que protege de todas las enfermedades vasculares, cardiovasculares como cerebrovasculares. A su vez, aparecen desórdenes depresivos ligados a los sucesivos fracasos frente a estas dietas. Y esos estados de depresión tratan de combinarse y compensarse aumentando la ansiedad. Y frente a esa situación, el cerebro de gordo, como hablamos siempre, busca comida. Las dietas yo-yo no llevan un verdadero aprendizaje de las buenas costumbres alimentarias. Hoy buscamos verdaderamente la reeducación nutricional y no hablar de dieta. Por eso hablamos acá en A Mover la Vida sobre un plan alimentario saludable. La idea es reeducar y promover buenos hábitos en salud. El patrón de la dieta yo-yo ha sido analizado por muchísimos investigadores y uno de los últimos trabajos científicos sugieren que no es beneficioso para el corazón, más para el corazón de las mujeres mayores. Las mujeres con un peso normal que siguen una dieta yo-yo a lo largo de su vida adulta tienen un riesgo más alto de muerte súbita por causa cardíaca o muerte por enfermedad coronaria. Esto es un hallazgo del doctor Rasla, que fue el director de esta investigación. El riesgo de muerte súbita cardíaca fue casi 3 veces mayor para estas mujeres que subían y bajaban de peso permanentemente. Y el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca coronaria, es decir, el infarto, fue 66% más alto, según este estudio, que la persona que no subía y bajaba de peso. Como decís vos, en criollo, es mejor estar con un pequeño sobrepeso, pero estable, que estar subiendo y bajando de peso permanentemente para nuestro corazón. ¿Se entiende esto? Bien. Los expertos saben desde hace tiempo que tener sobrepeso en la mediana edad está vinculado con un riesgo más alto de muerte por enfermedades vasculares. Pueden aumentar también la probabilidad de muerte súbita y de alteraciones del ritmo cardíaco que llamamos arritmias. Para realizar este estudio, el equipo del doctor Rasla examinó el historial autorreportado del peso de más de 160.000 mujeres mayores posmenopáusicas. Así que no es una población chica que analizó para sacar estas conclusiones. 160.000 personas, ¿sí? Estos investigadores pusieron a las mujeres en 4 categorías distintas. Las que tenían peso estable, las que tenían un peso aumentado pero constante, las que perdían peso y lo mantenían, o el último grupo, las que estaban permanentemente subiendo y bajando, siguiendo el patrón de las dietas yo-yo. El peso estable se definió como aumentar o perder no más de 4 kilos a lo largo de la vida adulta, ¿sí? A eso se llamó mantenimiento o estabilidad. Perder o ganar 4 kilos en la vida adulta. Luego se hizo el seguimiento de todas estas mujeres a lo largo de varios años y lo que observó este equipo es que las mujeres que empezaron el estudio con un peso saludable tenían el riesgo más alto de mortalidad por enfermedad coronaria o muerte súbita que aquellas que tenían el peso con sobrepeso y estable.
Cuando hablamos de perder y ganar peso para que sea nocivo,
sí.
¿Qué cantidad?
Más de 5 kilos, ¿sí? No 20.
¿En cuánto tiempo?
En el largo de un año.
¿Más de 5 kilos en un año?
Si yo subo 5 y bajo 5, a lo largo de un año ya eso empieza a ser nocivo.
Si lo hago sistemático año tras año.
Claro, durante muchos años, ¿sí? Pues no, no una sola vez.
No hay que bajar, digamos, el consejo, no.
No es que ese es el consejo, pero la realidad es que es preferible mantener un pequeño sobrepeso estable que estar haciendo estas fluctuaciones a largo tiempo, ¿sí?
Perdón, y esto vos hablabas del estudio de 160.000, que la verdad es una muestra muy buena.
Sí, la población
te hacen es significativa. Con nada, ¿no? ¿Es aplicable a los hombres también? Sí.
Sí. Ahora, este estudio fue hecho en mujeres posmenopáusicas, claro. Pero es aplicable. Claro. Habría que hacer investigaciones en la población masculina. Claro.
Puede haber alguna variación.
Puede haber, exacto. Entonces, parecería ser, en base a este estudio, que mantener un peso estable es la clave de esta situación, ¿sí? Es preciso señalar que el estudio solamente encontró una asociación entre la dieta yo-yo y los problemas cardíacos y no una conexión causal, ¿sí? Causa-efecto, sino vio una asociación de estas situaciones, enfermedades cardíacas y dieta yo-yo. Pero ¿por qué un historial de subida y bajada de peso sería potencialmente peligroso para el corazón? Bueno, eso es lo que los investigadores siguen trabajando. No se sabe el por qué subir y bajar de peso genera un daño en el corazón. Aún no lo sabemos. Por ahora, dijo Rasla, el mensaje parece ser que mantener un peso corporal estable es lo mejor para la salud general. Obviamente, tratando de ser un peso estable y saludable, no el peso ideal, pero sí un peso estable y saludable y posible de sostener en el tiempo porque es más sano. Para las personas que deseen tener un peso saludable, se aconseja centrarse en los cambios generales en el estilo de vida, no en las dietas drásticas u otras posibilidades rápidas o curas rápidas, mágicas y fantasiosas, como distintos tipos de productos que traen en muchas ocasiones más problemas de salud que beneficios. Por lo tanto, la clave es saber encontrar el equilibrio entre lo que come con las actividades que realiza, de tal modo que pueda mantener el peso de por vida. Por lo tanto, a mover la vida, que trabaja sembrando semillas saludables de buenos hábitos, está obviamente apoyando este tipo de investigaciones en donde confirman que nuestros propósitos en este programa de radio, que es difundir buena onda, difundir buenos hábitos y recorrer juntos la ruta de la salud, es lo que científicamente está avalado, ¿sí? ¿Con qué finalidad? ¿Alguno la sabe la finalidad?
No, para eso estás vos.
El bienestar, ¿sí? El bienestar integral de las personas. ¿Sí? Así que vamos a seguir recorriendo esta ruta de la salud, acompañados de la mano de nuestro Señor, para poder sentirnos cada día mejor, ¿sí?
Muy bien. Bueno, muchas gracias, Claudia. Seguimos en AM 1600 Radio Armonía.
Soñar con lo que más queremos. Aquello difícil de lograr.
No te vayas, que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bien, si me hacemos silencio, seguimos con el programa, dale. Esto es AM1600 Radio Armonía, el programa, Pablo, ¿cómo se llama?
A mover la vida.
Y es un programa en el cual la gente se puede comunicar.
Sí, sí, que interactúa.
¿Cómo hace?
Interactúa mucho.
Viene, golpea la puerta.
Pueden. Se pueden venir acá hasta la calle Paunero, en Caseros, claro. Pueden tocar el timbre, decir...
Si tienen algún problema conmigo, seguro la Habana, ahí vivo yo, ¿eh? Dale.
Bueno, pero pueden llamar por teléfono. Ya están sonando los teléfonos.
Sí.
Y Ever está
para otro programa, pero están sonando. ¿Ah, sí? Bien.
No sé si están para invitarlo a comer un asado a Ever, claro, no sé, pero claro, están sonando los teléfonos.
Sí.
Pero nos pueden llamar al 4716-6495 o al 4716-2279.
Bien, esperamos los llamados.
Sí.
Momento de las palabras. Eva, consumo...
Coco.
Consumismo. ¿Y qué?
Y consumo.
Consumo y consumismo.
¿Parece lo mismo?
Sí.
Vamos a ver las diferencias. El consumo es la acción y efecto de consumir o gastar algún tipo de producto. Es satisfacer las necesidades presentes o futuras. Hay gente que los ubica en tres modalidades diferentes. Está el consumo habitual, cuando es algo que ya forma parte de las actividades cotidianas de un sujeto. El experimental, sale algo nuevo, vamos a ver de qué se trata. Y el ocasional, cuando es intermitente, está basado en la disponibilidad del producto, o si te vas de vacaciones y lo consumís solamente en un lugar, o si es invierno o verano, también haciendo referencia a lo que hablaban antes de los alimentos. O sea, es una acción y efecto de consumir o gastar algo. En cambio, el consumismo es la tendencia al consumo excesivo o innecesario, estas son las dos palabras que lo caracterizan, de bienes y productos. En este término subyace la idea, cuando más consumo, más feliz soy. El consumismo es incentivado por la publicidad, que en ocasiones, ¿qué consigue? Que querramos tener algo y que trabajemos y que busquemos hacer cosas para obtener algo que no necesitamos, que tal vez no nos hace bien y que no nos agrega nada a la calidad de vida. Otra situación que incentiva el consumismo es la predisposición a usar y tirar muchos productos. Muchas veces uno va a alguna casa de algún familiar conocido y ve que va tirando productos que se le vencieron en la heladera, que no los usó. Va tirando cosas que queda un poco, por un poquito, también lo tiro. Compro, tiro. No hay como una reflexión sobre el uso, la compra y el consumo real que le voy a dar. También la baja calidad de algunos productos que cada vez vienen hechos a nivel industrial o alimenticio no tanto, que uno hace que no los puede usar por mucho tiempo como hacía antes y tiene que directamente ir a comprar otro, ¿no?
Un ejemplo, me parece, por lo que a mí me viene a la cabeza, son los electrodomésticos, ¿no?
Claro, porque vos te acordás cuando compraste la heladera Cian que te duró 30 años.
Ese es el
años.
Ejemplo. Es claro. el, 30 años.
Más.
Me queda corto.
Toda la familia lo usaba, la heladera Cian.
La heladera, ¿no? Las cosas. Si pensás en tu casa, la cantidad de repente, de un momento para acá, que pasaron de algunas cosas, de cocina, que no duran ni 2 años, ¿viste?
Está hecho
a propósito.
Bueno, eso está motivado por la industria del consumo, que de como que necesita que la gente compre, entonces bajan la calidad, de los productos para que prontamente puedas volver a comprar.
Un típico ejemplo femenino, las medias de nylon para pantalón, ¿no? Que uno lo usa una semana y ya se rompieron las puntas también.
Antes
duraba muchísimo más, ¿no?
Yo no uso más de ese, así.
No, menos mal.
¿Sí? Para no gastar
menos
tanto.
Mal, Pablo, menos mal. Después el desecho inadecuado de objetos que pueden ser reutilizados, como frascos, latas, papel, todo puede ser reciclado o darle una nueva función o darle una entidad que lo use. No es necesario que nosotros nos pongamos a reciclar todo el papel, hacer pintar los frasquitos para venderlos, ni decorar las latas para hacer algo, pero se pueden juntar para darlo a entidades que sí lo usan, ¿sí? Y la cultura y la presión social que hacen que como lo tiene el de al lado, el de adelante, el de atrás, o mi amiga o mi hermano, y a mí me da ganas de tenerlo también, porque el otro lo tiene y me lo vende. Hay personas que pareciera que les pagan por la publicidad que le hacen un producto, cuando en realidad no les pagan y te lo muestran. No, porque mirá, desde que tengo este termo, que va, y pareciera un alguien que recibe una cuota por hacer publicidad, ¿no? Bueno, respecto a esto hay mucho para hablar, pero quiero referirme a una investigación que es actualizada, que la hizo Max Neff, un economista ambientalista y político chileno. Él es tremendo lo que dice, porque cuestiona y acusa a la economía neoliberal y dice que mata más gente que todos los ejércitos del mundo juntos y no hay acusados ni presos todavía. Él tiene una mirada muy crítica hacia el consumismo y las prácticas que lo sustentan. Dice que seguir forzando el crecimiento de una sociedad para consumir más y seguir produciendo una infinita cantidad de cosas innecesarias, generan una de las instituciones más poderosas del mundo, como lo es la publicidad, cuya función es una sola y muy clara: hacerte comprar lo que no necesitas, con plata que no tenés, para impresionar quién sabe a quién, que ni lo sabes tampoco. Esto evidentemente no es sustentable, dijo Max Neff en su tesis Desarrollo a escala humana. Esto está, lo googlean y lo pueden sacar todo en PDF y lo pueden leer, porque realmente es muy interesante cómo nos hace pensar en el tema del consumismo. Miren lo que dice, que en el siglo XXI hay más esclavos de los que había antes de la prohibición de la esclavitud en el siglo XIX. Esclavos del consumismo ahora, donde el 60%, ¿quién les parece que son? Los niños. Uh-huh. Y el 40% restante, mujeres. Los varones quedan, pareciera, excluidos un poquito de esto, ¿no?
Con razón, encima cuando vamos niños. A comprar, los hombres siempre nos ponen un tope, ¿no? ¿Para qué lo querés? Si ya tenés dos, ¿no? ¿Es por eso? Uh-huh.
Sí, ¿será? Es como que la publicidad engancha más a los niños y a las mujeres.
Va dirigida más a esa población.
Sí.
¿Según de qué?
Bueno, en tecnología me parece que el auto nuevo, ¿no? Que ahí los hombres por ahí.
Yo creo que son todos iguales. Bueno.
Bueno, sí. Podrías leer el informe. Permítame y ver que cómo recogió los datos, claro, para elaborar este informe, ¿no? Él, ¿cuál es la respuesta que pone? Un consumismo responsable y ecológico. Responsable en tanto que las personas empiecen a pensar en qué gastan, por qué gastan. De repente un día por ahí tienen que empezar a ver qué tienen y qué cosas que están comprando en cuotas ya no usan.
Claro.
O qué cosas se acumulan y después no saben dónde poner las cosas que tienen. Uh-huh. Que el tupper nuevo, que la ollita de con la manijita de este color. Y tenemos de un artículo de necesidad 10 variedades, porque son lindas. Es cierto, sí, que generan la variedad hasta el gusto, ¿no?
Lo que pasa también que el consumismo genera que lo que compraste hoy dentro de una semana sea viejo.
También.
Siempre querés tener lo moderno.
Lo último que salió.
Y es claro, como dice Eva, todavía no lo terminaste de pagar en cuotas y ya salió un modelo nuevo y querés tenerlo y eso te lleva a una vorágine interminable.
Eso pasa mucho en la tecnología, sí, con los celulares, que de repente le compraste a un hijo un celular que estuvo 6 meses ansiándolo, se lo compraste a los 3 meses y dice, esto es una porquería, perdón la palabra, pero te lo dicen, esto ya no sirve, no puedo hacer esto, no puedo tener tal programa. A ver, esperó 6 meses para algo que cuando lo tiene ya está como caducando. Es complicado eso, ¿no? Para la niñez, porque ¿qué les hace sentir a los chicos? Nunca están a la medida de lo que quieren. Nunca pueden tener algo porque se los van cambiando completamente el modelo ese. Y como nosotros somos así, que nos gusta, por ejemplo, en una feria artesanal, son todas iguales, pero ves que le puso la flor en otro lugar y ya varió. Y como es varió, lo quiero. Claro. Ay, pero mira qué lindo. Y pero tenés 3 de este. Sí, pero la flor la tiene más abajo. Uh-huh. Usó otros colores. Y ahí es donde enganchamos. Y de repente podemos verlo y no comprarlo.
Sí.
Si somos consumistas responsables, ¿no? Y decir, ah, qué lindo.
Consumidores.
Consumidores, perdón. Qué lindo esto, qué lindo lo otro. Ver y volverte a tu casa solo con lo que necesitas. ¿Y qué, por qué hacer esto? ¿Solo para no favorecer a la industria del consumo o del consumismo? No, porque para nosotros también nos termina afectando esta calidad de vida de la que hablamos durante todo el año. Porque a veces tengo que trabajar más horas para pagar lo que quiero comprar. O lo que ya compré y ya me lo gasté. Entonces entro en una vorágine de trabajo que me quita tiempo para salir a hacer gimnasia, para pensar qué voy a comer, porque cuando estamos estresados ya no decidimos tanto, comemos lo que podemos y dónde podemos y a la hora que el trabajo nos deja. Entonces entramos en esta esclavitud, ¿no, Claudia?
Sí, realmente. A veces tratamos de optimizar los tiempos con la tecnología, con todo lo que nos ofrece la industria técnica, digamos, con lavarropas, lavaplatos, secarropas y bueno, todo lo que sabemos, autos y demás, y después nos encontramos que a pesar de que ya no consumimos tiempo en eso, no nos queda el tiempo para nuestros hábitos indispensables de salud. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Disculpame que interrumpa. Por ejemplo, me dicen los pacientes, no puedo tomar agua porque estoy girando todo el día. Mi trabajo es en la calle, entonces no tengo lugar donde poder ir a hacer pis. Y eso es una esclavitud de las que estabas hablando, ¿no? Porque esa demanda laboral hace que no pueda cumplir con necesidades fisiológicas básicas. Mm. El riñón no sabe que vos no tenés baño para ir a hacer pis y el cuerpo necesita agua igual, ¿no? Me parece muy importante aprovechar ese tiempo que ahorramos gracias a la tecnología, pero a favor nuestro, no seguir claro, en el consumismo, ¿no?
Sí, es como un replanteamiento que nos tenemos que hacer todos para evaluar cómo estamos. Por ahí algunos estamos bien,
sí.
Por ahí algunos tenemos que hacer algunos pequeños ajustes y tal vez otros necesiten ayuda, que en general son los compradores compulsivos, para ver qué parte más emocional están cubriendo de alguna carencia con las compras.
Las compras.
Porque hay esta característica es comprar cosas que no necesito o que no voy a usar y después hasta las regalan. Conocí una persona que compraba pantalones de marca, ropa, pero maravillosa, en un estado así. Y después la regalaba porque no le entraba, no le gustaba. No era que quería eso, era una necesidad de cubrir otras cuestiones, ¿no?
Hay una, creo que ya lo conté esto, o por lo menos siempre lo cuento que se habla de esto porque es impactante. Hay una película, que no me acuerdo cómo se llama, pero es de Jerry Lewis, de los años 50, fines de los 50, comienzos de los 60, o sea, no es de ahora. Hay una escena que hay una mujer, una señora mayor, mirando la televisión y le dice, porque la mejor bebida es tal que yo, y agarra, la tiene al lado y toma. Y la frazada tal, y se la pone, así. Y es impresionante, estamos hablando de hace
50, 60
años atrás. O sea, que esto no es nuevo, o sea, el bombardeo,
claro, para que vos quieras.
Pero es impactante, digo, vos ves la película y te matas de risa, porque es una película de risa. Pero
sí,
si la analizás, es terrible. Vas viéndola hoy, que están hablando de 50, 60 años atrás, que ya el objetivo era ese. ¿no?
Claro, arrancó desde ese momento, ¿no? Hace tiempo. Claro. Y podemos revertirlo.
Y en diferentes dimensiones pareciera que la gente va perdiendo su vida o su calidad de vida por correr tras las cosas.
Sí.
Y estamos como revirtiendo los valores o las cosas necesarias para nosotros, ¿no?
Sí. Ahora que hablabas de aquellos años, una vuelta en un recital de Facundo Cabral, hablaba de que el ser humano, comprando, se sentía un conquistador. Como sí, que todo lo que compraba era lo que conquistaba. Y él después decía, pero se olvidan que el conquistador, por cuidar su conquista, se convierte en esclavo de lo que conquistó.
Claro, tal cual, ¿eh?
Claro, y pues, habla de la esclavitud, lo que dice.
Y algunas cuestiones tecnológicas, o el auto, o el comprarte una computadora, un celular, ¿qué te insume? Nuevos gastos.
Sí.
Porque a veces sí sabes, pero no los calculaste de acuerdo a tu entrada. Entonces, otra vez estamos complicados. Obtuve lo que quería, y pero ahora tengo que pagar por mes.
Esa bueno, conquista,
ya sea el Wi-Fi, claro, ya sea el sí, consumo del celular, los autos más modernos,
los
más
viajes,
el seguro.
Ahora que se planean, tengo un montón de gente que planeó ya el viaje para septiembre del año que viene, lo está pagando desde ahora, y después terminó de viajar y de disfrutar el viaje y lo sigue pagando, ¿no? Y a veces ajustando sus tiempos por la exigencia laboral que implica juntar ese dinero para pagar las deudas.
Me gustaría aclarar que no estamos en contra del consumo. Porque
sí,
uno necesita tener cosas y está bueno darse gustos, hay que aclarar.
Sí.
Pero hay gente que se exige mucho en consumir cosas a las que el bolsillo no le acompaña, ahí ya estamos en un problema. Por ejemplo, algo que me llama la atención, con el paso del tiempo en la educación, bueno, se festejaba el egreso de séptimo grado. Ahora en salita de cinco, sí, hacen unos fiestones que vos tenés que estar todo el año pagando una cuotita para juntar el salón, y hacen una fiesta como cumpleaños de 15.
Claro.
Y hay madres que no pueden.
Eso es desmedido.
¿Y qué pasa? Quedan afuera. ¿Cómo van a dejar afuera al hijo? Es algo moral, es algo. Sí. ¿Cómo lo voy a dejar sin fiesta? Y he visto tantas atrocidades que realmente me duele a mí,
sí,
por ver los sacrificios que hace una madre o una familia o hasta abuelos, hasta sacando la jubilación para que el nene esté en su fiestita que termina.
Sí,
no. Pasa a primer grado, o a ver,
fue creciendo
de otra, a ver, hasta el consumo llega a la primera infancia de una manera voraz.
Fue creciendo ese consumo, sí, porque primero era la fiesta de egresado de quinto, después la fiesta de egresado de
después
séptimo,
ahora tienen que tener
ahora la de jardín,
ahora de, claro,
la remera, el busito que no sé qué pintan y lo mandan a la banda de imprimir,
y que está, y cuando
y
vos lo ves
fiesta,
vos lo ves desde una óptica, está buenísimo eso. Está
si
hermoso.
Te da el bolsillo, está bien. Ahora, si vos tenés que trabajar un año para eso.
Cuando vos lo ves como en tu profesión, desde esa mamá angustiada que viene a decir, yo no puedo pagar todo esto, pero la sociedad me lo exige indirectamente porque no puedo dejar afuera de esto a mi hijo.
En realidad no va a decir que no puede, porque lo va a tener que poder. Y lo peor es que va a sacar tiempo de calidad, de estar con el hijo, ese tiempo no apurado del que hablábamos, tiempo de juego, tiempo de escucha, tiempo de lectura, tiempo de contar un cuento, de pasarlo bien en familia,
para
porque
generar
después
el dinero
va a estar tan estresada, tan cansada, que cuando esté en la casa, para ahora no, salí, correte, y los chicos están quedando solos. Y hay una nueva generación de padres que aman a sus hijos, pero por darle las cosas que la sociedad le pide para sentir que está bien, están perdiendo la compañía de sus padres. Claro. Así que es un momento de reflexión, no dejes que el consumo te consuma.
Bien, también hay que ser responsable uno, digo yo, ¿no? Como cuando comenta, ¿no? Decir, me compré la tele. Ah, esa es la que trae, no sé, la placa al piso. Ah, no, viste, ya vos decís.
Claro, ya te pincharon el
tubo.
Mirá, me compré este celular. Ese es el, no sé, X3. Sí, ah, pues ya está el 7.
Claro.
Ese es un problema social de las reuniones.
Y de las competencias, a ver quién tiene lo último de lo último.
Fijamos de disfrutar de lo que tenemos.
Es.
Claro.
Por
claro,
querer tener lo que no podemos pagar.
Tal cual.
Y a mí lo que me preocupa es la niñez, que es mi tema, y me preocupa aquellos por tener lo que está a la moda y los padres por preocuparse que todos los amigos lo tienen y él no. le estén restando lo que realmente necesitan los chicos, que es la compañía, la escucha, la paciencia y el tiempo
pasa a nivel
de sus padres,
de los chicos o de los grandes, y pasa a nivel de sociedades. Es un debate para otro tipo de programa. ¿Qué querés? Sí. ¿Tener internet o ser libre? Seguimos en A Mover la Vida de esta manera.
We used to have good times together. But now I feel them slip away. It makes me cry to see love die. So sad to watch good love go bad. Remember how you used to feel, dear. You said nothing could change your mind. It breaks my heart to see us part. So sad to watch good love go bad. Is it any wonder so blue when I know for certain that I'm losing you? Remember how you used to feel, dear. You said nothing could change your mind. It breaks my heart to see us part. So sad to watch good love go bad. So sad to watch good love go bad.
A Mover la Vida. Salud y nutrición. Claudia Maroncelli. Reflexiones. Eva Giragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución. Sergio Cataloña. Adriana Vieira. Conducción. Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bien, de vuelta al aire de AM1600, Radio Armonía, A Mover la Vida, del programa en cuestión. Las vías de comunicación, Pablo.
Bueno.
Por favor.
Te paso a las vías de comunicación. Dale. Para ir, les recordamos a los oyentes que hoy tenemos nuestro invitado especial.
Sí, claro.
Esteban Mirás.
Mirad.
Que maneja un movimiento que se llama Deportes con Propósito.
Bien.
¿Sí? Donde se trabajan con los jóvenes en el deporte y en la parte espiritual.
Bien, el próximo bloque estamos a full con
claro, eso. Así que cualquier cosa que quiera alguno ir llamando para preguntarle dónde está, cómo se puede acceder a ese lugar, alguien que tenga un joven conocido que tenga ganas de llevarlo por algún otro camino, que nos puede ir llamando. Se pueden comunicar al 4716-6495 o al 4716-2279.
Bien. Y tenemos un llamado, ¿verdad, Eva?
Hola. ¿Quién está por ahí?
Hola. Por fin me comuniqué y me pude encontrar a alguien, porque las dos veces que llamé con anterioridad, en las dos audiciones anteriores, no estaban. Y ahora tengo la alegría de saber que están ahí, que me escuchan. La verdad que me encanta el programa, porque como hablan mucho de, también de la salud y de la educación, y la verdad es que son temas muy lindos y me encanta. Así que,
¿con quién estamos hablando?
Con este, con Justa Domínguez.
Justa Domínguez, bueno, a veces salen programas grabados por cuestiones que tenemos que ocuparnos en otro lado de mover la vida. Así que bueno, me alegro que hayas llamado, que te guste. ¿Cuántos años tenés?
No me gusta, es verdad que tengo, porque tengo muchísimo, 85 años tengo.
Bueno, pero qué bueno que a esa edad te levantes y muevas la radio, muevas la vida escuchando.
Sí, me encanta.
Bueno, gracias por llamar, ¿eh?
Bueno, encantada, la verdad que me encanta el programa, sigan así y que Dios los bendiga.
Gracias.
Muchas gracias.
Chao.
Bien, bueno, te puedes comunicar a los teléfonos que dijo Pablo y salís, por ejemplo, diciendo lo que dijo Justa.
Claro.
También se comunicó Paula por Facebook y nos dijo que mientras desayunaba, escuchaba el programa y bueno, que le gustaba.
Le mandamos un beso grande desde acá.
Besito, Paula.
Otro beso, Paula. Lucas, que tras mi bloque dijo, por eso yo solo subo de peso y no bajo anualmente, para que no me haga tanto mal.
Así que... muy bien.
Un capo. Bueno,
¿entendió? Un capo, ¿entendió la columna?
Sí.
Me parece que no mucho, ¿no?
Entendí una parte.
Una parte.
Porque bueno, los seres humanos tenemos un poquito de eso, que entendemos lo que tenemos queremos, ganas de entender.
Exacto, o lo que nos conviene, ¿no?
Claro. Bien.
Bueno, bien, le mandamos un saludo a Lucas también.
Bien. Un beso grande a Lucas.
Bien. Y antes de escuchar un temita musical y después ya meterlos en la entrevista, ¿qué podemos decir algo rápido? No rápido, Claudio, miro para lo que se viene ahora. Siempre das consejos, todo. Lo que se viene a nivel Morphy.
Ah, yo pienso en Claudia y me viene la palabra.
¿Cómo hacemos para mantener?
Hay una sola.
¿Juntas?
Dale.
Junta.
Moderación.
No eso, estaba preparado.
Claro. ¿Y cómo te moderás?
Bien.
¿Cómo claro, moderamos? Hay que moderarse con los niveles de...
Claro, a veces podemos... También, sí. Nosotros somos así, excesivas en la voz. La moderación a veces lo podemos concientizar a aquellas personas que pueden ponerse un límite fácilmente. Pero la mayoría de las personas que tenemos problemas con la alimentación, la moderación la tenemos que organizar de otra manera. Por ejemplo, todas las comidas que nos gustan de fin de año y de Navidad. Me sirvo lo que me hubiese servido siempre en el plato, ¿sí? Agarro el vitelton, el matambre, digo ejemplos cualquiera, la ensalada rusa, la lengua, la vinagreta, me lo serví como siempre. Y después, una vez que lo tengo visualizado en el plato, saco un cuarto de todo lo que me serví. Reordeno el plato y me como eso. Ya, solamente con esa actitud moderé la cantidad de lo que me hubiese comido.
Sí, cuando contabas eso me hace pensar que pareciera que cuando hay fiestas hay un vía libre a comer todo lo que sí quiero en cantidad. Cuando lo contabas me vino eso, es verdad, y uno come
todo
libre.
Y lo peor que mezclamos cosas, tanto las comidas como las bebidas alcohólicas. Y los frutos secos con el turrón y con el mantecol y con el helado y la ensalada de fruta saludable. Y hacemos un popurrí que entre las dos fiestas en general estamos descompuestos, ¿sí? Por excedernos.
¿Le puedo decir algo? Un tip que le tiré a la familia antes de organizar el sábado y domingo de Navidad, de Nochebuena y Navidad. Les dije, muchachos, cada uno traiga lo que va a comer. No traigan cada uno para los 20, es porque si no, traemos comida para 80 claro, y comemos más.
Es verdad.
Bien. Que eso es lo que pasa. Cada uno lleva para todos y más.
Otro tip que decidimos en casa es no traer budín, pan dulce, todas estas cosas ricas, porque son muy pesadas, sino a traer helados y cosas como para acompañar, y cada uno se arma su copa helada y vamos a hacer unos frappé también y licuados con helado.
Perfecto.
Entonces es más fresco y no insumís tanta caloría pesada para una etapa del año que realmente Es excesiva.
Qué bárbaro.
Claro.
Entonces, podés venir y te doy uno.
Después, en ese tipo de, cuando se toma ese tipo de decisión, empieza la resistencia, que
claro,
es un grupo de
gente. A los varones no le da, no, no las dejamos participar en las ideas.
Un grupo de gente que tiene pan dulce, turrón, todo eso escondido.
Se van a la pieza de la abuela.
Y dicen, no vamos a fumar, dicen algunos, mentira. Se van a tomar, a comer, digo. ¿No? Ah. Lo mismo cuando vas a algún lado y dicen, no, no, acá no tomamos algo que yo. Y en la botella de coca hay otras cosas.
Claro. Hay un oyente que nos llamó, que él decidió este año llevar 4 botellas de agua mineral en vez de las 4 botellas de champán que lleva siempre.
Bien. Ah, mirá vos.
Bueno, la palabra entonces, para cerrar este bloque, es moderación.
Moderación.
Seguimos en A Mover la Vida.
So the words you secrets to each other.
Estás escuchando A Mover la Vida. No te vayas, que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor. Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, de vuelta al aire de AM1600 Radio Armonía con A Mover la Vida. Pablo, rápido los teléfonos.
Sí.
Así los refrescamos.
Rápido, rápido.
Por favor.
No tan rápido que la gente
no
puede notar.
Listo, empieza de vuelta. Bueno, se pueden comunicar al 4716-6495 y al 4716-2279. Te cuento, se comunicó José Luis de Versalles.
Mira.
Hace un ratito, que ahora, bueno, igual lo nombro al aire, pero Esteban lo va a decir, para preguntarle a Esteban dónde está trabajando con esta actividad y en qué horario se puede llevar a algún chico. Así que cuando Esteban empiece a hablar, toma en cuenta
ese momento,
claro, claro, de comentar bien, o yo te voy a hacer recordar, porque este muchacho está aparentemente interesado de ver, de ubicar. Bien. Y es de Versalles y no está lejos.
Bien. Bueno, Esteban, mirá, muchas gracias por haber venido. Y bueno, queremos saber cuál es el fin, ¿a qué se dedican en Deporte con Propósito? ¿Cuál es su métier, digamos?
Bueno, como amante del deporte siempre creo que es una actividad de integración, especialmente a edades tempranas. Hoy vivimos en una sociedad donde todas las cosas están mucho más aceleradas, y tomar un chico a determinada edad, como por ejemplo nosotros, de acuerdo a nuestra capacidad operativa que tenemos en este momento, de los 13 años en adelante, es tarde. Hoy, para sacar a los chicos de todas las cosas que les ofrece la calle y la sociedad, deberíamos arrancar más temprano. Por eso uno de los objetivos más importantes para el año próximo es poder formar un grupo de trabajo que abarque la niñez. Hablamos ya de unos 7, 8 años en adelante. Para poder captar la atención de ellos, transmitirles los valores que transmitimos con los chicos desde que hemos comenzado con nuestra actividad, y de manera especial poder enseñarles a vivir en un grupo integrados, practicando un deporte en común, y conocer esos valores que son la solidaridad, el respeto, el compañerismo y todas cosas que no solamente se aplican a la hora de practicar un deporte, sino para la vida misma, ¿no?
Esteban, ahora, vos estás hablando que estás queriendo armar equipos para empezar a trabajar desde más temprana edad. Ahora específicamente, ¿desde qué edad empiezan a trabajar con los chicos?
En este momento estamos en una franja que abarca a los chicos de edad secundaria.
Ajá.
Muchas veces estamos limitados por falta de personal disponible, pero la carencia no es de personas. Yo creo que las enormes carencias para alguien que encara una actividad de este tipo es la falta de responsabilidad y de compromiso. Es muy necesario poder contar con personas que sabes que no te van a fallar, porque aunque trabajamos con niños o con muchachos adolescentes, los niños son niños, no son tontos, y se dan cuenta quién se toma en serio el trabajo con ellos y quién les brinda todo lo que ellos necesitan. Así que es un déficit importante que hay en general. Estamos acostumbrados a no asumir responsabilidades y a no asumir compromisos. Entonces es muy difícil encontrar personas idóneas, disponibles para poder desarrollar la actividad.
Está. Y yendo a la pregunta del oyente.
José Luis.
Sí, ¿en qué lugar están?
Nosotros practicamos en el Centro de Educación Física 123, CEF. Es en Caseros, queda pegadito al barrio Derqui. Por el momento la actividad está ahora suspendida durante el verano. Calculo que en la segunda semana de marzo vamos a reanudarla. La dirección exacta es Lisandro de la Torre 3855 en Caseros, justo enfrente de la comisaría. Y cualquier información al respecto, pueden ubicarme una de las vías más sencillas en Facebook, Esteban Mirad DCP, y ahí les puedo brindar toda la información.
Perfecto.
O en la página de Deporte con Propósito, también en Facebook. O si no...
Hay un Facebook directamente que se llama Deporte con Propósito.
Sí, pero no está muy actualizada toda la información ahí. Pero
encontramos más información en el tuyo personal. Exacto. Perfecto. ¿Y horarios?
Por lo general los horarios son... Los días de semana tenemos dos días de entrenamiento, aproximadamente entre las 15 y las 18 horas, martes y jueves.
Ajá.
Y los días sábados son los partidos de la competencia de los chicos que están participando en la Liga de Fútbol del 3 de febrero. Y en un torneo interno que se organiza ahí en el CEF, pero ya para muchachos más grandes.
Está bien. Y eso, a ver, no, yo sé que no es obligatorio, pero todos los chicos que van a practicar, ¿terminan siempre compitiendo o no? ¿Eso es una decisión de los chicos?
No.
¿Cómo lo trabajan ustedes?
No. Obviamente que a la hora de competir existen lista, lo que se llama lista de buena fe. Existe un cupo. Quienes conducen cada uno de los grupos tienen que elegir a los mejores, no los que mejor juegan, sino los que mejor cumplen.
Ajá, muy bien.
A nadie nos sirve un crack que se quede dormido tres sábados de los cuatro que tiene al mes.
Claro,
muy bien.
Y si nos sirve un chico que el nivel de juego a lo mejor no es el más alto de todo el grupo, pero que podemos contar con él siempre. Por eso también transmitimos y enseñamos a los chicos la responsabilidad y el compromiso con la actividad, para que ellos puedan participar, pero que ya vayan mamando eso desde temprano. Que si asumen un compromiso, tienen que estar firmes ahí a la hora de participar.
Esto les enseña autodisciplina, que es una de las características de trabajar en deporte en la niñez. A que ellos moderen lo que quieren, lo que no pueden, se ponen un objetivo y se autodisciplinen para poder cumplir con las actividades donde se comprometió, ¿no? Porque vos hablabas de valores, respeto, trabajo en equipo, pero la autodisciplina es algo que se logra siempre a través del deporte y después le sirve para la vida,
sí,
para la vida adulta.
Por supuesto, no solo autodisciplina, sino que también ellos van comprendiendo que ya si falla, no es un individuo que se queda dormido, no es un tenista que si no viene, el único que perjudica es al rival. Él forma parte de un conjunto, y si él no cumple con su responsabilidad, todo el conjunto se ve perjudicado, todo el equipo se ve perjudicado. Entonces, eso les va haciendo entender que son responsables por ellos y por sus compañeros, ¿no?
Claro, es muy interesante.
Yo estaba pensando, qué suerte, por decirlo de alguna manera, que existas, si vos específicamente, y lo que haces, ¿no? Pero, ¿qué carencias hay? O sea, ¿quién falla? O sea, ¿hay carencias del Estado? O sea,
¿Puedo ser muy duro?
Por favor. Por
sí,
eso te pregunté.
Sí, en primer lugar yo creo que falla el Estado. El Estado no asume con responsabilidad la formación de nuestros jóvenes. Ni en la parte educacional, ni en la parte deportiva, ni en el aspecto social. Hay demasiadas carencias. no hablo de un gobierno en particular, ni es una, no es una opinión partidaria, pero el Estado, por lo general, el discurso camina por una vereda y la realidad camina por otra. Nosotros estamos trabajando en 3 de febrero hace 22 años. Desde hace un tiempo, en 3 de febrero, uno de los eslogans que nos han hecho escuchar siempre es Capital Provincial del Deporte. Y más de una vez yo he solicitado las instalaciones para poder llevar a los chicos, para sacarlos de la calle, alejarlos de las adicciones, y me han dicho que no se puede ocupar el espacio porque hay un partido de sindicatos, o porque hay un partido de fábricas, o porque hay un partido... No tengo nada contra las fábricas, contra los trabajadores, contra los sindicatos, pero sí tengo mucho en contra de que el discurso no coincida con la realidad.
Claro.
Si es un lugar donde se prioriza la formación de los jóvenes, que después no se retase el espacio para poder desarrollar esa actividad.
Claro, a vos lo que te hace ruido es que tu realidad cotidiana con los jóvenes y el deporte no tiene nada que ver con el eslogan.
Claro.
¿No?
No mucho, hay gente, como todas las cosas, no podemos meter todos los gatos dentro de la misma bolsa.
No, obviamente.
Hay gente que realmente trabaja, se sacrifica, cumple de la función pública como debe. No defrauda a aquellos que confiaron en su gestión y los han votado. Y realmente desarrollan una actividad que beneficia a toda la comunidad. Pero en el caso específico de la juventud y de la niñez y de la adolescencia, donde estamos viendo tiempos de crisis y donde se necesitan espacios y se necesitan programas adecuados para poder contenerlo, para poder brindarles todo lo que les hace falta, nos encontramos con que lo único que funciona bien son las confiterías bailables, porque es el único lugar donde hay colas para la entrada, donde sabemos que ahí los jóvenes tienen acceso a demasiadas cosas que no son buenas para ellos, como el alcohol, como la droga, y como en muchos casos otras cosas, como ya lo hemos visto en los noticieros,
sí,
en tiempos no muy lejanos. Y tampoco tengo nada en contra de la diversión, pero me llama la atención que se preste espacio para esto, no se legisle como corresponde, no se controle como corresponde. Y para brindar escenarios para actividades deportivas, todo el mundo es sordo, ciego y mudo. Esto va un poco a contramano de lo que se dice.
No, y... Por eso te decía, se choca contra la contradicción del eslogan.
Claro.
¿Sí? Cuando yo digo 3 de febrero, la ciudad del deporte...
Ahora, en 3 de febrero particularmente... a través de la Secretaría de Deportes, hoy está el señor Alfredo Graciani, muy conocido porque jugó en Boca Juniors muchos años. Él es secretario de Deportes y de él para abajo toda la gente está abocada a la tarea de poder brindar esta contención. Y yo sé que se está trabajando muy bien. Creo que siempre hay que ir por más, que nunca hay que descansar y decir, bueno, alcanzamos, no, vamos por la otra meta que sigue. Por lo menos las intenciones son muy buenas y yo veo buena disposición. Los chicos tienen desde hace ya unos cuantos años el torneo de la Liga de Fútbol, que se organiza en 3 de febrero, que brinda espacio, bueno, en este momento creo que eran 10 equipos, pero en años anteriores han sido 12, creo que hasta 15. Un número importante, si tenemos en cuenta que cada equipo alberga 25 chicos. Un número importante de muchachos que, bueno, en ese tiempo no están en la calle. Hoy chocamos con una realidad diferente. Hace 15, 20 años atrás, el problema más grave que teníamos, yo, si ustedes me permiten, voy a contar cosas un poco crudas, pero que son reales, era una mamá que llamaba y decía, no lo voy a dejar ir al nene porque me trajo una mala nota del colegio. Y tratábamos de convencerla porque esa actitud, esa decisión perjudicaba a todo el grupo. A veces lo conseguíamos, a veces no. Hoy las cosas cambiaron. Hoy llamas a la casa de un chico a ver qué pasó, que hace 2 sábados que no viene. Y te atiende una tía y te dice, mire, no le puedo dar con los padres porque están tirados en el piso drogados. Y hablando de los papás, no del chico. Entonces, cuando nosotros recibimos a ese chico que viene de su casa sin principios, sin enseñanza, sin valores... sin la educación como corresponde, algo que antes se aprendía en la familia. Entonces, es como que el rol ya empieza a cambiar un poquito. Y el escenario es diferente, no solamente en cuanto a los tiempos. Desde hace 3 años que estamos en este lugar, es como que cambió un poco la geografía, porque estamos trabajando con muchos chicos del barrio Ejército de los Andes y también del barrio Carlos Gardel, de allá de Palomar. El 80, el 90% de los chicos que tenemos son de ahí, entonces ya nos encontramos con otro tipo de carencias también. Y bueno, la geografía es distinta, a mí me entusiasma, no me cobarda, pero requiere de otra preparación, de otra dedicación, y de gente idónea para poder trabajar con ellos también, ¿no?
Porque claro,
no...
hay que entender otras cosas.
Claro, claro, no cualquiera puede venir y decir, yo quiero colaborar, dame un silbato y dirijo. Pará, vení, sentate y fíjate primero con qué te vas a encontrar.
¿Quiénes son a los que vas a dirigir?
Claro. Ah. ¿Y cuáles son sus carencias? ¿Cuáles son sus necesidades?
Sí, sí, por supuesto.
Y nosotros... Perdón, lo que estás diciendo, que incluye otra falta de cuidado por los chicos, por más que el nene quiera jugar a la pelota, si no viene alimentado, vas a chocar con un impedimento que no le va a permitir hacer una actividad que quiere también. Sí. Necesita los nutrientes y otro tipo de observaciones, que no es solo jugar a la pelota. Ya se complica un poquito el contexto del niño, ¿no? Uh-huh. O del joven.
Exactamente.
Cuando vos organizás una actividad a la mañana, ¿sí? En ese contexto, apenas van llegando, tu primer pregunta es, ¿antes de venir comiste algo? Porque el chico tiene que empezar a hacer una actividad deportiva y vos tenés que estar seguro que haya comido algo. Como dice Esteban, son otras realidades de según los lugares donde trabajes.
Sí, pero no me refería específicamente a eso.
No, pero esas son las menores, ¿está bien?
Claro, ningún chico te va a decir vine sin comer. Sí, es muy probable que se queden dormidos y vengan corriendo para el partido de la mañana y lleguen sin desayunar. Eso sí, te das cuenta apenas empieza a correr porque se desmaya.
Claro, por eso es la primera pregunta, es si, a ver... Pero ¿desayunaste? No, ¿comiste?
Claro, tal vez no por una carencia, sino por una falta de vida ordenada, alimenticia. Eso es otra cosa. Y después, bueno, la falta de control. No sé, los tiempos han cambiado. Esto no es específicamente para un sector de los muchachos de hoy. Yo recuerdo cuando tenía un campeonato el sábado, que tenía la edad de ellos, desde el lunes ya no dormía. Y estaba toda la semana pendiente de que llegara el sábado para poder participar de esa actividad que para mí era súper especial. Hoy un chico te falta una final y cuando lo llamás y le preguntás por qué no vino, te dice me olvidé. Así que si se olvida de una final, imagínate de cuántas cosas se puede olvidar en el trayecto.
Claro, vos pensás que un poco asociado al consumismo de Eva, hoy tienen muchas más distracciones.
Y nosotros tenemos más competidores. Antes la pelota era la pelota. Era la única novia de la juventud, de la infancia.
Hoy todas esas distracciones son los competidores que vos hablas.
Exacto.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
A mí me atrapa las redes sociales, me atrapa la tecnología, me atrapa los vicios, y todo eso me manda a un lugar más postergado, la pelota. Uh-huh. Vos, Mariano, yo, todos los de nuestra edad, la pelota estaba en el primer lugar, porque, a ver, yo también en defensa de los jóvenes, no porque éramos mejores, sino porque no, lo otro no estaba.
No había otra cosa.
Lo otro no estaba.
Sí, no solamente ese tipo de competencia, sino... o sea, yo me encuentro con estos chicos con que nosotros no enseñamos fútbol, no enseñamos a jugar a la pelota, pero en el caso particular de estos chicos vienen sabiendo, porque están todos los días corriendo detrás de una pelota, gambeteando piedrita en terrenos que no son los más adecuados, a veces vidrios, a veces mata de pasto. O sea, adquieren cierta habilidad que no es necesario enseñarles algo específico de lo que tiene que ver el juego. Pero sí es importante poderle transmitir que lo hagan en conjunto, ¿no? Que cualquiera de ellos va, le pide la pelota a su arquero, gambetea a todo el equipo contrario y se mete con pelota y todo en el arco de enfrente. eso está claro.
Sí.
El tema está que ese chico sepa que tiene 10 compañeros más para participar de una actividad.
Que esa pelota se comparte.
Que ahí no tiene que insultar al que se equivoca con la jugada o al que no se la dio, sino que tiene que alentarlo, porque alentar al compañero va a ser en beneficio propio, porque ese que una vez no le salió, dos veces no le salió, cuando le salga, salimos ganando todos. O sea, hay que transmitir otro tipo de cosas. No cómo jugar a la pelota, sino cómo hacerlo en conjunto. El fútbol, gracias a Dios, no es un deporte individual como otros, sino colectivo. Y eso nos permite poder trabajar con un grupo importante de muchachos. Obviamente, hay un reglamento que nos permite solamente poner 11 en la cancha. Hace poco jugamos la final con ellos y claro, la final es una ocasión única. Tengo 25 jugadores en la lista de buena fe y solamente iban a jugar 11, y si se hacían los 5 cambios permitidos por reglamento iban a ser 16, me quedaban 9 mirando. Yo elegí llevar a los 25 porque si salíamos campeones quería que todos dieran la vuelta olímpica juntos, pero claro, la final la perdimos, la culpa es del técnico. Y imagínate el enojo de los que no entraron porque
de los 9 que
se quedan. Perdió porque no jugaron ellos.
Claro.
Y las caras largas que había porque, bueno, también hay que afrontar esas cosas, uno está acostumbrado. Es parte de nuestra tarea y bueno, disfrutaron igualmente de sus premios. No se pudo ganar, pero no se pudo ganar en el aspecto deportivo. En lo otro, yo siento que somos campeones mundiales porque poder tenerlos ahí es algo único. Y bueno, para eso venimos trabajando, para alejarlos de todas las cosas que se les ofrece a diario, ¿no?
Claro, casualmente, ¿cómo se llama? El deporte con propósitos. El propósito no es ir y patear solo la pelota,
no.
sino con otros propósitos.
Claro, claro, muy interesante.
¿Los chicos tienen que pagar para participar en esta actividad?
No, la actividad es gratuita, lo único que se les pide es un aporte ínfimo que sirve para solventar los gastos que demanda la actividad. Por ejemplo, la renovación de los elementos, medias, que es lo que más se gasta.
Sí.
Recibimos donaciones de pelotas de fútbol usadas. Necesitamos muchos botines de fútbol usados también que nos han donado este año, porque hay chicos que realmente no tienen que ponerse. Y eso sí, por favor, apelo a todos los que conozcan la posibilidad de arrimarnos.
¿Qué números? ¿Entre qué números?
Normalmente del 38 al 42. Bueno. Por ahí viene algún patón, 43, pero no es muy.
Pelota, botines, ¿qué más?
Medias.
La gente que quiere colaborar.
Con
medias.
Indumentaria estamos siempre necesitando, por eso se renueva y se gasta permanentemente. Y los chicos hacen un aporte ínfimo que sirve para cubrir algunas cosas. Inclusive tenemos un seguro de responsabilidad civil contra terceros necesario en este tipo de actividades. Que eso también es un gasto y bueno, alguna que otra cosita más que demanda la actividad propiamente dicha, ¿no? Pero no se les cobra cuota, la actividad es gratuita. Se les pide un aporte voluntario para poder hacer frente a eso, porque el sueldo de un jubilado no alcanza como para cubrir todas esas cosas.
Claro, aparte hay que tener en cuenta que cada partido de la liga hay que pagar al referí, hay que estar.
La liga de fútbol de 3 de febrero es absolutamente gratuita y dirigen los árbitros de la escuela de árbitros de 3 de febrero.
Ah, muy bien.
Son muchachos que están a punto de recibirse y vienen con sus directores, instructores y veedores.
Bien.
O sea que a ellos les califican la actividad.
Claro.
Y, o sea, realmente se ha generado una atmósfera muy linda.
Para los árbitros es una liga escuela.
Claro, claro. Ahora, a la tarde sí, en el torneo que organiza el CEF, sí, hay que pagar los árbitros.
Claro.
Y ahí ya se trata de muchachos más grandes. Ahí ya juegan de los 15 a los 16, 17, 18 años.
Está bien.
Bien. Esteban, te agradecemos mucho la visita. La verdad que hemos ampliado, ¿no?, la vez pasada, la comunicación telefónica. Y bueno, está el Facebook, Esteban Mirad, lo buscás por ahí y te interiorizás más del tema.
Si de repente alguien quiere donar o acercarse a dar algo, te escribe en el Facebook de Esteban Mirad con D final.
DCP, sí, mirad con D final. Y si mira, no, más sencillo, que lo hagan a través de la radio.
Ah, bueno, dejan un teléfono, a mover la vida.
Llaman al programa, dejan un teléfono, yo me comunico con ellos y concertamos.
Bien.
Muchísimas gracias desde ya.
Perfecto.
Gracias, gracias a vos, Esteban.
Bueno, se terminó. Nos despedimos hasta el próximo a mover la vida. Gracias por haber escuchado. Chao.
Nos vamos hasta el próximo a mover la vida por Radio Armonía 107.3.